Hoy en este jardín de Safo, tan especial, tan Nobel, tan premiado, nos vamos a ir hasta Noruega. Nuestra escritora invitada recibió este premio Nobel de Literatura en 1928. Estamos hablando de Sigrid Undset. Su madre, vamos a ver si lo digo bien, porque no crean ustedes que esto es fácil, no creéis vosotras y vosotros. Su madre, Charlotte Gitt de Kalundborg, pertenecía a una familia noble burguesa. Los primeros dos años de su infancia los pasó en su ciudad natal. Su familia se trasladó a la capital de Noruega, al actual Oslo, donde su padre, Ingvald Martin Undset, era profesor en la universidad. Era catedrático de arqueología, especializado en la Edad de Hierro en Europa. Sus investigaciones poseían un reconocimiento internacional y viajaba frecuentemente por Europa. La joven Sigrid creció en un ambiente decisivamente marcado por la cultura, la investigación y la curiosidad, en la que se hablaba alternativamente alemán y francés. Todo lo aprendió en su hogar, pues hasta tercer grado no comenzó a asistir a la escuela. Sus padres fueron quienes ejercieron el papel de educadores en su sentido más literal, y su madre quien marcaría de modo determinante su vocación y su pasión por las letras. Decía: «Mi madre censuraba duramente con mano de hierro los libros para niños. Todo lo que era sentimentalismo estúpido o vulgar, todo eso lo sacó de mis manos y lo despreciaba. Así que yo tenía que conformarme con Homero o con las comedias de Molière o tal vez con los poetas italianos del Renacimiento». Su padre, mientras tanto, le leía la Biblia, cuyas creencias recuperó de adulta, pero lo que acabó influyendo de forma absoluta y total por encima de todas sus decisiones como padre fue el haberla introducido y hecho partícipe en su disciplina. Permitió que la niña escuchara las conversaciones sobre arqueología e historia que mantenía con sus compañeros, actividad que la joven realizaba con pasión y concentración absoluta. Estas conversaciones acabaron sembrando en la futura galardonada con el Premio Nobel de Literatura el afán investigador, al que se le acabó incorporando el interés por la Edad Media. Ese amor hacia el medievo, que comenzó a macerarse en su infancia, se mezcló con los ejercicios de contemplación del paisaje nórdico a los que de forma natural Sigrid acudía: sus bosques, sus fiordos, sus montañas nevadas, y de esa conjunción nacieron sus novelas, en las que los personajes antiguos tienen los mismos pensamientos y las mismas ansias que los hombres modernos. La muerte prematura del padre, a sus escasos 40 años, cambió de forma drástica el presente y el porvenir de toda la familia. Sigrid era la mayor de tres hermanas y ocupó en su hogar el rol de protectora, encargada de sostener a los miembros de la familia en todos los ámbitos. Tuvo que luchar por la vida y, finalizados sus estudios comerciales a los 16 años, empezó a trabajar en una oficina como dactilógrafa y secretaria del director de una compañía alemana de ingeniería. Fueron 10 años de un trabajo en el que acabó volviéndose imprescindible y en cuyas noches se dedicaba a escribir. Durante 10 años ganó su propio sustento y su primera novela, La señora Marteulía, que vio la luz en 1907. Su formidable venta le permitió abandonar su antiguo trabajo y conseguir una beca que la llevó a Roma para formarse en lo que era su verdadero sueño. En la capital italiana conoció a Anders Castus, un pintor noruego, 9 años mayor que ella y con 3 hijos de su anterior matrimonio. Pasado un tiempo, acabó casándose con él. De esta manera, nuestra autora se vio obligada a relegar sus verdaderos deseos y a sustituirlos por las preferencias de su marido. Acabó siendo absorbida por los requerimientos de un hogar que incluía dos niños de diversidad cognitiva cuya atención superaba la atención media requerida por un infante, la segunda hija de Unset y uno de los hijos de Castus. Además, solo ella se ocupaba del hogar. Su ejercicio literario volvió a verse reducido a las horas nocturnas. El matrimonio, la maternidad, la Primera Guerra Mundial y la neutralidad noruega transformaron a la mujer y, como se verá, también a la escritora. Tras varios años de matrimonio, embarazada de su tercer hijo, Castus decidió dejarla. Vivió un divorcio duro en el que, a pesar de todo, prometió hacerse cargo de sus hijos y de los hijos del anterior matrimonio de su exmarido. Quiso demostrarse a sí misma que cuidaría de ellos por el día, mientras que por las noches seguiría dedicándose a la escritura. Unset compró en 1921 la casa que alquilaba, bautizándola como Birkebeek. El Estado decidió otorgarle una pensión oficial. A partir de ese momento, comenzó a recibir el equivalente al salario de un escritor de por vida. Con unos ingresos asegurados y estables, decidió contratar a una trabajadora doméstica a tiempo completo para que cuidara de su hija Moss, la joven de diversidad cognitiva. También compró la pequeña casa contigua a Birkebeek, que integró en la finca, convirtiéndola así en su oficina, un retiro silencioso en el que pudo seguir escribiendo sin trabas ni obstáculos. Activa y mejor organizada que nunca, tradujo 3 sagas islandesas. Todas las trabas que se le ponían por ser mujer la motivaron e impulsaron a implicarse plenamente en movimientos sociales y políticos a favor de los derechos y libertades de las mujeres. Publicó su primera obra, como les decíamos, en 1907, se titulaba La señora Marta Uli, y su protagonista reconocía públicamente su infidelidad desde la primera frase del libro, lo cual provocó una enorme polémica en la sociedad de su tiempo, máxime si se tiene en cuenta que se trataba de una novela de matrimonio. Otras obras suyas que trataban de los problemas de la mujer trabajadora fueron Jenny y Las mujeres sabias. Poco a poco volvió su interés hacia valores más tradicionales, el eterno conflicto entre el amor terrenal y el amor divino, y hacia los temas históricos, particularmente la Edad Media, época en la que se ambienta la que la crítica considera su mejor obra, la trilogía sobre la vida de Christine Lavransdatter. La obra se componía de 3 novelas que vieron la luz en años sucesivos: La corona, La señora y La cruz, publicadas 1920, 1921 y 1922. Y además de convertirse en poco tiempo en un clásico de las letras noruegas, consagró definitivamente a la autora. Reconocimiento este que se confirmó cuando le fue entregado el Premio Nobel de Literatura en 1928, al año siguiente de la publicación de Olaf Anson y cuando fue nombrada presidenta de la Sociedad Noruega de Autores, con lo que se convirtió en la primera mujer en obtener tal distinción. Unset describe en sus novelas un tipo de mujer moderna, muy distinto al que había pintado sus compatriotas años atrás. Sus mujeres tienen una profesión reconocida, fuman, practican deportes peligrosos, se van de fin de semana con hombres sin estar casadas. Actividades todas estas consideradas altamente impropias en 1880. Estos temas exclusivos de la mujer dividieron al sector femenino en 2 facciones claramente diferenciadas. Sigrid fue una vehemente opositora a cualquier tipo de intervención, mientras que Cora Sandel, por ejemplo, fue una ardiente defensora en ese respecto, tal y como indican Tomás Fernández y Elena Tamaro en su artículo titulado Biografía de Sigrid Unset. Si cree que una novela ambientada en la Noruega del siglo XIV tiene que ser aburrida, piénselo de nuevo. Cristina, hija de Lavrans, es un libro así, y lejos de ser aburrido, es seguramente una de las obras de ficción más emocionantes de la historia, por no decir que es la mejor novela católica. Los tres volúmenes que componen la novela aparecieron por primera vez hace un siglo, pero sigue teniendo una multitud de admirados lectores, como atestigua su inclusión en la serie Penguin Classics, en la edición inglesa. La escritora del libro coincidió con la conversión de la autora al catolicismo. Sin embargo, alguien podría preguntar, ¿en qué sentido esta es una novela católica? A grandes rasgos, en el mismo sentido en el que se puede describir Los novios de Alessandro Manzoni, el único aspirante serio, creo, al título de mejor en esta categoría particular, que da por sentada y describe vívidamente una sociedad en la que todos los personajes profesan la fe católica y dan por sentados los valores católicos. Que los vivan es otra cuestión, pero en ambos libros, incluso los malos, son malos de forma claramente católica.